Ya estamos de regreso, ahí como lo escuchábamos cada día viernes, como es de costumbre, estamos para conversar con una veterinaria doctora. Le damos la bienvenida a la doctora Paula Aravena, académica de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción y directora del Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre de la Universidad de Concepción, para conversar del Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre de la Universidad de Concepción. ¿Cómo está, Paula? Bienvenida.
Hola, muchas gracias por la invitación. Muy buenos días.
Buenos días. Hoy tema muy interesante que quizás muchas personas desconocen. Paula, cuéntenos algo más acerca de este importante centro que está en la Universidad de Concepción.
Sí, muchas gracias por tocar este tema, que como tú lo bien dices, es muy importante y no es de conocimiento tan común. El Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre de la Universidad de Concepción tiene su origen en el año 2004. Imagínense todo el tiempo que ya lleva trabajando en pro de la conservación y la fauna silvestre. El año 2004 fue creado por el colega don Daniel González, quien levantó este centro y trabajó junto a los alumnos para el tratamiento clínico de los animales que iban llegando enfermos a la clínica de la universidad y no podían ser atendidos comúnmente, como si fuera un perro o un gato. Y así fue creciendo este centro. Ahora ya tiene más de 60 estudiantes de medicina veterinaria que son voluntarios, que trabajan en pro de la fauna, más todos los colegas de la clínica de patología, de ciencia animal y todos los departamentos que ya trabajamos en conjunto para dar una mejor sobrevida a los animales y trabajar en pro de la conservación.
¿Quiénes trabajan allí, Paula?
Lo dirijo y después está ahí un subdirector que es un especialista en anestesiología y trabajo de especies exóticas y silvestres, la doctora Michelle Thompson, y 60 estudiantes voluntarios que van migrando y van inscribiéndose y postulando a trabajar con nosotros en el centro de rehabilitación, que también está dirigido, por alguna manera decir, trabajo estos voluntarios por 3 encargados, que son alumnos de último año que ya han tenido experiencia como voluntarios y han hecho un buen trabajo anterior. Así que tiene mucho flujo de estudiantes basado en una directiva docente y también con la colaboración, como te decía, de todos los otros gama docente de la medicina veterinaria.
Por lo tanto, este centro desde su creación ha tenido también un importante rol educativo.
Por supuesto, eso es fundamental, no solo a nuestros estudiantes, que son los voluntarios, que ya tienen un aprendizaje superior, no solo trabajan con la medicina de fauna convencional, sino con toda esta rama no convencional, donde los casos son súper diferentes, extremos en algunas condiciones, mucho más difíciles a lo mejor, y se preparan de una manera más profunda en el trabajo con la fauna silvestre. Pero además el centro ofrece capacitaciones, hace pasantía a los estudiantes, ofrece jornadas de actualización, cursos. Siempre estamos llegando hacia la comunidad universitaria y la comunidad en general con educación ambiental.
¿Qué se entiende, Paula, para quienes nos están escuchando, la fauna silvestre? ¿Qué contempla?
La fauna silvestre es todo animal que convive lejos del amparo del ser humano, o sea, no necesita al ser humano para existir y incluso existe en nuestro territorio anterior a la llegada de nuestra especie, o sea, antes de más allá de 14.000 años ya esta fauna existía en nuestro territorio, dividiéndose en grupos grandes que son fauna silvestre nativa, que son originarios de este territorio, y fauna silvestre introducida, que son especies que han sido traídas por el hombre y que luego hacen sus poblaciones independientes de nosotros. Pero básicamente son animales independientes de nuestras ciudades. Bien. Pueden ser zorros, pudú, guiña.
Y que hemos visto que se han acercado de manera importante a las grandes ciudades.
Yo aclararía un poco, yo creo que son más bien las ciudades las que se han acercado a su territorio. Lo que ha producido, por ejemplo, si se construye una nueva comunidad urbana en un territorio silvestre, en un campo, cada vez vemos más gente viviendo en los campos, porque claro, por la calidad de vida nuestra buscamos vivir en ambientes más abiertos, pero estamos ocupando espacio que ocupaban antes los animales silvestres. Entonces estos animales silvestres retroceden, alejándose de nosotros, y al cabo de unos 10 años, incluso menos, empiezan a tratar de recuperar y ver qué de esto que ocupaban antes pueden volver a utilizar. Entonces nos volvemos a encontrar con fauna que pasó un tiempo en que no la veíamos. Cambio climático global también hace que en la búsqueda del agua, principalmente, en la búsqueda del agua, las especies se acerquen más a las comunidades urbanas, a los sectores de riego, de agrícolas, qué sé yo, y al acercarse los animales se tienen que acercar los depredadores que consumen esos animales, o no podrían comer tampoco.
Estamos conversando con la doctora Paula Aravena, académica de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción. Paula, ¿qué tipo de especies han llegado ahí al centro de rehabilitación?
El centro, en lo general, tiene unos 40 o 50 animales de manera fluctuante. Van llegando y saliendo. La idea es que el paso por el centro sea rápido y efectivo. Así que hemos tenido de todo, de todo. Dentro del núcleo, obviamente, de la zona. Pero desde pingüino en su momento, alguna especie marina, hasta pumas jóvenes, guiñas, zorro, todo tipo de gama de rapaces, aves pequeñas, mirlo, chelcán, bueno, todo tipo de aves, la verdad. El 60% de la especie que recibe el centro de rehabilitación son aves rapaces, porque son las que se ven en general más afectadas por el ser humano, y otro porcentaje importante para los carnívoros mamíferos, como los zorros, las guiñas.
Paula, ¿y cuál es el proceso de una rehabilitación? ¿Cuánto tiempo puede permanecer ahí un animal? ¿Cuánto tiempo desde que llega según la rehabilitación que tiene?
Eso es muy variable. A veces depende de la especie, a veces depende del tratamiento. En aves rapaces, en general, ellos pueden pasar desde 1 hasta 3 o incluso 5 meses en rehabilitación, porque es común que sus lesiones sean a nivel de las alas, ya sea por choques con tendido eléctrico, choques con ventanas en estos edificios que son altos, claro. Y a veces el cielo se refleja en los vidrios y las aves piensan que hay un continuo. Por eso es bueno que a veces en edificios altos las personas puedan poner algún adhesivo en los vidrios, que el animal pueda detectar que hay algo ahí, que no hay un sólido, no es una continuación del cielo. Y esas aves tienen a veces tec cerrado, golpes contusos craneales, fracturas de cuello, de ala, de columna, y cuando tienen tratamiento, porque a veces no tienen tratamiento, pero cuando tienen tratamiento son tratamientos largos. Después hay que enseñarles a volar de nuevo, a que hagan su musculatura de nuevo, y todo esto sin perder su estado salvaje. Eso es bastante complejo, pero ya con toda la experiencia que tenemos y toda la calidad de nuestro estudiante, la verdad es que hemos llegado a buen término con muchos, muchos animales, y de diferentes especies. ¿Usted? Hay algunos que son, sí, polluelitos también, polluelos que pasan varios meses, porque tenemos que dejarlo ya prepuber a la libertad y tenemos que pasar con ellos todo ese tiempo.
Prepararlos,
que aprendan a volar, cazar, buscar agua, generar su refugio, y después ya podemos decir, bueno, este animal está listo para sobrevivir, y se busca un buen terreno cercano a donde se encontró, pero un terreno con menos invasión del ser humano y de los animales domésticos, y para poder liberar y que tenga un buen futuro.
¿Ustedes trabajan complementariamente con el SAC?
Claro, es fundamental. Tenemos una excelente comunión con SAC y también con Cernapesca, porque nosotros podemos ayudarlos a ellos en todo su trabajo de fiscalizar y de trasladar incluso los animales y de poder liberarlos, escoger bien los sitios. Ellos son un puente fundamental para nosotros, y nosotros para ellos también, y la comunidad también. Esto es una triada de trabajo súper mancomunado entre la universidad, las organizaciones públicas y la comunidad. El 50% aproximado de los animales que nos llegan desde particulares. Ya, es que tenemos un tremendo aporte de la comunidad.
¿A dónde debe llamar a propósito o comunicarse una persona que se encuentra con alguna ave o animal silvestre, Paula?
Ah, muy buena pregunta. Te voy a dar varios números, ya. O tres números por lo menos, que son los números donde se debe llamar. Primero te voy a dar el nuestro, que funciona 24/7. Bueno, obviamente hay personas que duermen también, así que hay que tratar de hacerlo en un horario relativamente respetuoso, pero sí, para el centro de rehabilitación no existen los fines de semana o...
Trabajan de lunes a lunes.
O las pandemias, los animales nos necesitan todo el tiempo y todos los días del año, así que el centro funciona siempre. Y su número es el más 56, para que nos puedan escribir ahí por WhatsApp, 971-834941.
Ya. Más 569-7183-4941.
Sí.
Ya.
O al mail, bueno, el mail se lo puedo dar después, que es un poquito más largo, pero el SAC, por ejemplo, la oficina del SAC, es fácil de encontrar los números, tanto el SAC como el Senapesca, porque se encuentran en sus páginas web, de acuerdo a la oficina. O sea, la oficina de Ñuble, el número telefónico es el 42-223-5435. Y ese está de lunes a viernes, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y cada oficina tiene también sus propios números, que lo pueden encontrar en la página web, ya sea en la oficina regional en Ñuble, o las sectoriales en Bulnes, qué sé yo.
Y ahí me dijo entonces 422-23-54-35.
Le repito aquí, que lo moví un poco, aquí está en la página. Dice 422-23-5435.
Ah, ya, perfecto, está bien entonces. Atención de lunes a viernes de 9 a 2 de la tarde.
Sí, y Selma Pesca es el, a ver, de Ñuble, es el 42-223-8338.
Ya. 422.
Senapesca tiene la potestad del trabajo directo con animales acuáticos.
Ya,
y perfecto. Nutrias.
Ya.
O sea, pingüinos son de Senapesca.
¿Y la persona, Paula, puede ir directamente ahí al centro?
Sí, el centro no está abierto al público.
Ah, ya.
No está abierto al público porque obviamente los animales necesitan estar... Es como un hospital. La verdad es que es un hospital clínico, pero para especies silvestres. Por lo tanto, igual que un hospital, yo no puedo pasearme por un hospital visitando enfermos, sino que es muy específico. Y los animales necesitan silencio, tranquilidad, poca contacto con el ser humano. Así que hay un trabajo muy meticuloso de parte de los voluntarios para... invadir lo menos posible la conducta natural del animal y después dejarlo en libertad sin que éste se sienta apegado para volver a las cercanías con la gente.
Ya, me imagino, claro, que la responsabilidad también de ustedes ahí de prolongar esa estadía muy tranquila, ¿verdad? Protegerlos también, porque es algo traumático lo que han pasado.
Por supuesto, hay animales que han perdido a sus padres a la vista, o sea, han visto como los padres los han matado, y para ellos es tan traumático como lo que sería para un niño. En general, uno podría pensar, o muchas personas a lo mejor consideran que un animal silvestre se repone muy rápido de ver morir a sus padres, pero no es así. Ellos se trauman, no saben qué es lo que es seguro y qué es lo que no es seguro de hacer. Muchas conductas anormales que vemos en animales silvestres las vemos porque recibieron algún estímulo de maltrato en el pasado y aprendieron mal, digamos.
Entonces,
por ejemplo, en el centro tenemos en este momento dos zorros, y los dos zorros fueron encontrados con guachis en el cuello, que son estos alambres que se ocupan para cazar zorros, y a veces, de hecho, se ocupan para cazar zorros, y los encontramos cercenados del cuello. Tenemos un zorro que ahora ya está de alta y está listo, que es un caso bastante crudo, donde el zorro tenía no solo cercenada la musculatura del cuello y la piel, sino que también la tráquea. La tráquea es la estructura que nos sirve para respirar y estaba rota. Sin embargo, lo pudimos recuperar y ahora está completamente de alta. Pero son casos crudos, son casos bastante crudos que la especie no debería estar pasando, porque las personas deberían entender que el zorro tiene una función que nos aporta a nosotros en vez de ser una gran desventaja.
Todo esto son accidentes, llamémoslo accidentes, Paula, o intervención del ser humano.
Tenemos animales disparados derechamente. Cisnes, por ejemplo, que tienen 6 heridas de proyectil con ruptura, pérdida de médula espinal, casos así muy... Y vivos, sufriendo muchísimo. producto de disparo, un cisne que no tiene nada de daño a las personas, que tampoco es un animal que se vaya a comer a alguien, que se vaya a consumir. Eso es maldad directamente.
Tremenda crueldad.
Animales amarrados, zorros sin cola, sin patas, porque se las han cortado directamente. No, mal. Pudú, que tienen marcas, por ejemplo, en el cuello de cuerda, porque lo han laceado como si fueran un animal doméstico, han sido amarrados. Pudú con un timpanismo, o sea, un abdomen muy extendido, porque las personas lo quisieron tener de mascota y le empezaron a dar repollo para que comieran y el animal se empezó a hinchar y todo. No, hemos tenido casos bien duros, pero también tenemos gente muy consciente, no solo en la ciudad, hay gente muy consciente en los campos. De hecho, nuestro aporte de la ruralidad es alto, pero el 50 o 60% de los animales que nos llegan son de avisos de gente rural, y sí le importa, que sí ve un valor en ese zorro, en ese pudú, que sí entiende cuál es el equilibrio y cómo ellos ayudan en el control de plagas, y los cuida y los quiere, digamos. Y ellos nos llaman y nos dicen tal persona o tal... vimos que disparó, o sea, si hay denuncia, y nosotros trabajamos directamente con el SAC, el Departamento de Patología de la Universidad, en eso es un gran colaborador. Hace esta necropsia, incluso cuando el animal lo encontramos muerto, también se puede hacer. Y se evalúa si la causa de muerte realmente fue de origen humano, de origen antrópico. Y ahí se busca un culpable, obviamente, y se ha penalizado gente a raíz de lo que hemos encontrado. Sí, y así tiene que ser, o sea, no es por hacer un daño a las personas, sino que así tiene que ser. A veces las personas hay que culturizarlas donde les duele más.
Claro que sí, hay que lastimosamente se tiene que tomar esa medida, Paula.
Claro, pero por eso están programas como este, para poder conversarlo, para poder aportar con esta información y que las personas en sus casas se enteren de que hay una posibilidad. Hay una posibilidad, a pesar de que hay animales que se ven dañados, afectados, huérfanos, hay una posibilidad de darle una mejor calidad de vida, de reponerlo, de contribuir a la conservación a través de centros como este.
Así, reiteramos entonces el teléfono más 569-71-83-49-41, donde usted puede hacer las consultas, porque como decía Paula, legalmente no es ir directamente al centro, esto es un hospital de rehabilitación prácticamente, y necesita tranquilidad. Entonces, lo ideal que usted, si encuentra algún animal de fauna silvestre, llame a este teléfono, ahí le dan todas las indicaciones que tiene que seguir.
Claro, y el SAC es la entidad que los va a buscar, donde el animal se encuentra malherido, qué sé yo, si la persona no lo puede trasladar. La verdad es que nosotros preferimos siempre que los capture y los traslade sea alguien que tenga el conocimiento para hacerlo, nadie se vaya a exponer a ser herido por un animal. Y el SAC es nuestro gran colaborador, porque él los traslada hasta nuestro centro.
Te agradecemos, Paula, por estar con nosotros. Doctora Paula Aravena, académica de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción y directora del Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre de la Universidad de Concepción. Este tema tan importante, interesante, y como lo decía Paula al principio, desconocido para muchas personas, pero ahora ya sabemos que está este centro de rehabilitación y que donde todos pueden acudir si tienen, se encuentran con un animal, ¿verdad?, de fauna silvestre. Te agradecemos, Paula, por estar con nosotros esta mañana.
Muchas gracias a ustedes, que tengan una bonita mañana.
Igualmente, buen día.
Adiós.
Adiós. Ahí estamos conversando con la doctora Paula Aravena, ¿verdad? Este tema que muchos desconocemos, pero usted ya sabe, ¿sí? Ahí es como tener teléfonos, ¿verdad?, de diferentes emergencias. Usted anote también ahí más 569-7183-4941 o el 422-2354-35, donde lo puede asistir el SAC, el Centro de Rehabilitación, en caso de una emergencia, ¿verdad?, con la fauna silvestre. Nosotros nos quedamos con música y ya estamos de regreso.